piedra, papel o tijeras. Orgullo LGBT.
O sea, estamos cambiando un montón de cosas. Estamos cambiando las formas de amor. Estamos cambiando las concepciones de lo que se tiene asumido como género, sexo.
Es darle un lugar a las personas que pertenecemos a la comunidad LGBT para sentirnos orgullosos de quiénes somos hoy y cómo empezamos ese camino.
Sintiéndote orgullosa de quién eres ya es una protesta en sí.
Pero con un toque de humor.
Hay hombres encuerados.
Uf, güey, sí, qué fantasía, güey.
Y qué rico. Bueno, para mí no.
Para pendejo no se estudia, para eso que estamos haciendo, sí, gente linda.
Para que más me metan golpeado.
Un putazo dolía menos, ¿eh?
Hashtag lesbiánate.
Y un besotote a todos los que nos escuchan.
Una lloradita y a triunfar, ahora sí.
Bienvenidos sean ustedes a un episodio más de Piedra, Papel o Tijera, su podcast lésbico favorito. Ya me explotó la chacha de la cuarentena. Hablo muy rápido, velozmente. Queridos cuentavientes, y soy Marta de Baile ahora. ¡Woo! Bueno, espero que se encuentren muy bien. Si están agüitados, no se preocupen porque ya hay un nuevo capítulo de Piedra, Papel o Tijeras donde los vamos a hacer reír mucho y se la van a pasar bomba. En fin, el día de hoy estoy yo, otra vez, en los controles, en el micrófono, pero para el capítulo de esta bella ocasión. Es una gayfeméride, de hecho, hashtag gayfeméride. El día de hoy es un capítulo dedicado a una gayfeméride que es la de el Día Internacional de la Visibilidad Lésbica. Se festeja todos los años. Bueno, no les voy a decir más, porque la verdad es que las fechas son distintas dependiendo de cada país. Es un tema que vamos a tocar más adelante. Y para ello, tengo una invitada especial. Nada, no es cierto. No es, o sea, sí es especial. Es muy rockstar. Pero no es invitada, sino que el día de hoy tenemos por fin, después de mucho tiempo, a mi querida Sofía. Sofía, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, muy contenta de volver a estar acá.
¡Qué bueno! Oye, sí, ya se te extrañaba la voz. Aquí nuestros cuentavientes homosexuales, ¿qué van a decir? ¿Que ya se acabó este proyecto, que es un proyecto distinto? No, señores, aquí está Sofía para todos y todas ustedes.
Sí, carajo, la verdad es que yo también los extrañaba mucho. Tengo que aceptar que esos capítulos sin mí te salieron excelentes, pero pues sí, ya yo extrañaba que se escuchara mi vocecita, escucharla en Spotify o en su plataforma de preferencia, y también escuchaba que me dijeran, oye, qué bonita voz, ¿cuánto sabes?
¿Cuánto sabes? Oye, guau, qué intelectual.
No, la verdad es que sí extrañaba mucho hacer esto, prepararlo. Digo, la preparación siempre la hacemos las dos, pero pues es un gustazo estar aquí de nuevo escuchándote y pues hablando para todos nuestros seguidores.
Sí, pues bueno, aquí nos tienen otra vez al dúo dinámico, la pareja de lesbianas
del año.
Ya no supe qué decir, no sé cómo continuar mis chistes. En fin, pues el día de hoy, como les comentaba, les vamos a hablar sobre el Día Internacional de la Visibilidad Lésbica. Porque, pues bueno, es conmemorativo, pero ¿por qué es conmemorativo? ¿En qué día cae? Ahora sí que les vamos a desmenuzar un poquito de qué va esto. Y para eso me gustaría empezar preguntándote, querida Sofía, invitada especial, ¿por qué es importante que hablemos de esto? O sea, lo estuvimos planeando ayer y medio que lo platicamos, pero ¿tú por qué crees que es importante que se haga un capítulo de esto?
Pues mira, principalmente creo que es importante para visibilizar precisamente las violencias a las que somos, de las que somos víctimas, ¿no? Las lesbianas. Es una lástima que en la actualidad sigue existiendo la discriminación, el bullying en las escuelas, el hecho de que te corran de un trabajo por tu orientación sexual, todo ese tipo de cosas, pues tenemos que visibilizarlas y que hacer algo con ellas.
Sí, estoy completamente de acuerdo. En algún capítulo, ay, perdón, traigo bocado en la boca, porque traigo un hambrón, pero bueno, el punto es que en otro capítulo...
Provecho.
Muchas gracias, muy amable. En otro capítulo ya platicábamos de... Creo que fue en el primero, de hecho, cuando platicamos de Stonewall y demás. Hablamos como del tipo de violencias que sufríamos como comunidad. Pero aquí hay una cosa que es bien importante, cuando hablamos de la visibilidad lésbica, y es que hay una brecha de género. Entonces, por lo tanto, hay violencias que son bien distintas. O sea, que si bien como comunidad sufrimos juntos, creo que por esta cosa de género, pues a las mujeres, o sea, por ejemplo, te digo, no me acuerdo en qué capítulo lo platicábamos, pero en muchos lugares ha habido pues gente que obliga a las mujeres a tener relaciones sexuales con hombres para que se les quite lo lesbiana, ¿no?
Yeah.
Y yo no veo, o sea, o no me he enterado, pues, de que eso mismo suceda con un gay.
Digo, bueno, creo que no se trata de comparar las violencias, o sea, si bien es cierto que existe una brecha de género tanto en la visibilidad como en las violencias que vivimos las diferentes partes de la comunidad, o sea, sí es cierto que no es la misma violencia que viven los hombres homosexuales, a las mujeres homosexuales, a los hombres trans, a las mujeres trans, es muy cierto y es muy puntual señalar esas violencias, pero también creo que este Día de la Visibilidad Lésbica no es tanto como para comparar quién sufre más, porque que a nadie le gusta, sino para señalar que sigue existiendo y también para exigir igualdad y pues como ir en contra, ¿no?, de todos estos estereotipos que también hemos platicado, normas y actitudes que al final son discriminatorias hacia toda la comunidad. En este momento específico hablaremos de la comunidad lésbica, porque pues sí vive otro tipo de violencia, ¿no?
Sí, o sea, creo que va mucho con el nombre, ahora sí que con el nombre de la festividad, que es la visibilidad de esta parte de la comunidad, porque igual lo hemos platicado muchas veces, a veces hasta se dice la comunidad gay, ¿no? O sea, como que hay muchas de las letras que forman parte de la comunidad que son invisibilizadas, y otra cosa que a mí me parecería importante decir es que esto, al igual que el Día de la Mujer, o sea, no es como...
Sí, no es una festividad.
Ajá, no es una festividad, es algo conmemorativo, porque exacto, si bien es cierto que es importante decir como, güey, soy lesbiana y estoy orgullosa de eso, y entonces estoy aquí parada contra todo lo que, o sea, contra todo lo que he tenido que pasar, para las afortunadas, evidentemente, para las que no, pues bueno, siguen en la lucha, pero también es como recordar qué es lo que hace falta todavía por recorrer, por qué derechos seguimos luchando, en qué lugares, quiénes han sido las precursoras para poder, no sé, lo que comentábamos, salir un día a la calle y agarrar a nuestra pareja de la mano sin un pedo, ¿no?
Así es, sí, seguramente no faltará quien diga, ay, ¿por qué no hay un Día Internacional del Heterosexual como siempre los hay, ¿no? Y hay que dejar bien claro que sí, no es una festividad, no es como que este día digamos, vivan las lesbianas, lo decimos todo el año y además es una fecha conmemorativa. Ya hablaremos de las fechas que hay en distintos países, principalmente de Latinoamérica, porque el 26 de abril es algo que se creó, me parece que en España, pero bueno, ahorita hablaremos de las fechas y cómo no es una razón para celebrar, sino para conmemorar, para recordar a quienes murieron por el simple hecho de ser lesbianas y mujeres,
sí.
Y pues dejar bien en claro que sí, sí está padre como esto de la visibilidad lésbica, de tener una semana completa para hablar sobre eso, pero ¿por qué se necesita hablar de eso? Porque seguimos viviendo violencias, porque necesitamos denunciarlas de alguna forma y pues también, ¿no?, contarle a nuestros radioescuchas, a los podcast escuchas, de nuevo, ¿no?, porque hicimos este podcast para visibilizar precisamente no nada más las violencias, sino las vivencias que hemos tenido tú y yo como parte de la comunidad LGBT+.
Sí, sí, estoy completamente de acuerdo. Pues de una vez, yo digo que de una vez ya te eches la onda histórica, mi querida investigadora socióloga antropóloga.
No, creo que solo es importante mencionar esto de las fechas, ¿no? Como bien lo decía, el 26 de abril se conmemora y un poco se institucionalizó esa fecha. Y estaba leyendo a una activista chilena llamada Erika, espérame, por aquí tengo su apellido, perdóname, Erika Montesinos, que decía que el 26 de abril en realidad fue algo, o sea, una fecha, ¿cómo decirlo?, como obligada, una fecha impuesta. Porque en países como Argentina o como Chile se conmemora el Día de la Visibilidad Lésbica por razones que no son para nada buenas noticias. Sí. Por ejemplo, en Chile se conmemora el 9 de julio porque el primer asesinato a una mujer lesbiana fue fechado con el 9 de julio de 1984. Es por eso que se conmemora ese día. Y bueno, es bien fuerte, ¿no? Después también se en ese país se conmemora tanto junio como julio, o sea, todos los meses de junio y julio, porque en junio también asesinaron lamentablemente a Nicole Saavedra en este país.
Okay.
Entonces, o sea, aquí hablamos de fechas que son políticas, no tanto como de, ay, sí, hoy es 26 de abril, vamos a conmemorarlo como el Día de la Lesbiana, porque pues no teníamos un Día de las Lesbianas.
Sí.
No, o sea, es tomar una fecha, hacerla significativa a partir de un hecho que fue lamentable y que desafortunadamente sigue pasando hoy en día. Y bueno, por otro lado, en Argentina, una fecha muchísimo más cercana es el 7 de marzo. Ellas la conmemoran ese día porque el 7 de marzo del 2010 asesinaron a Natalia Gaitán. A Natalia le dicen Pepa, entonces Natalia Pepa Gaitán la asesinó el padrastro de su novia, ¿no? Por andar con su hijastra,
yeah.
y fue asesinada por el simple hecho de ser lesbiana. Así que, bueno, en Argentina se tomó esa fecha también para conmemorar este día.
La verdad es que, híjole, no sé si a ti te pasa, pero por ejemplo a mí me pasa mucho que no sé, escuchas como que todo este tipo de historias y de repente, o sea, es como un putazo de realidad, porque exacto. Es algo que suena bien lejano, pero al final en la propia experiencia personal pasas por cosas así, ¿no? O sea, digo, no por cosas tan graves, pero si haces como un recorrido a tu yo del pasado antes de ser esta lesbiana que hace un podcast que escuchan un montón de personas, o sea, como por todas estas estas violencias y estas discriminaciones que tú pasaste, por esta cosa que tienes constantemente de regresar al closet cuando te enfrentas a un nuevo ambiente, a nuevas personas y tal. No sé, o sea, creo que es importante recalcar eso.
Sí, como bien dices, creo que es un baño de realidad, porque yo lo que vi en la Semana de la Visibilidad Lésbica es como estas películas que son de lesbianas, estas canciones que son de lesbianas, este poema que habla del lesbianismo, y digo, se me hace muy muy rica la representación de las lesbianas que hay hoy, pero esto, o sea, como las fechas con sentido político te hacen reflexionar, ¿no? Y te hacen decir, o sea, ¿estoy sintiéndome orgullosa por ser lesbiana o estoy cuidando a las generaciones que vienen detrás de mí? O sea, porque al denunciarlo de alguna forma, pues cuidamos a las generaciones que vienen detrás y esperamos que con esta, o sea, que recordando estas fechas y diciendo, güey, el 7 de marzo del 2010 no se me va a olvidar nunca que mataron a Natalia Gaitán por ser lesbiana, el hecho de denunciar eso puede que evite los futuros feminicidios a lesbianas.
Y creo que también de ahí viene todo lo que o sea, lo que vamos a hablar de por qué es político. O sea, no solamente porque, pues bueno, es como, en fin, un acto de resistencia es un acto político, también lo personal es político. En fin, o sea, creo que lo que quería decir es que ya se me olvidó.
se me cruzaron los cables, oiga, una disculpa.
Bueno, solamente quiero agregar algo que puede sonar obvio en cuanto a la visibilidad, pero el hecho de utilizar esta palabra es sumamente importante porque el invisibilizar viene de la mano con un ocultamiento. Entonces, desafortunadamente la comunidad LGBT ha llegado a un punto en donde dice o me oculto o me muero. Entonces, este ocultamiento viene de la mano con la invisibilidad. O sea, o esconderme es un no existo. Y el no existo es que no eres nombrado en una sociedad.
Sí.
Y el no ser nombrado en una sociedad te lleva a no importar. Entonces el hecho de nombrarlo, de visibilizarlo, de denunciarlo, nos hace reales y nos hace parte de una sociedad a la que, por favor, ya le tenemos que importar, ¿no?
Sí, y a eso iba también con la parte de lo político y demás, ya me acordé qué es lo que iba a decir. Y es que por eso también el hacer este tipo de contenidos y el ser como... No sé, el ser lesbiana no solamente es un acto de resistencia, sino también es una responsabilidad, creo yo.
Exacto.
O sea, las lesbianas privilegiadas como tú y como yo, creo que tenemos una responsabilidad justo de poner este tipo de cosas sobre la mesa, no solo aquí, ¿no? Digo, nosotras creamos este podcast como un espacio seguro, justo de acompañamiento para todas las personas que están en el proceso o que pues están atrapadas, ¿no? Porque pues eso es lo que es. Estar como un poquito en el closet, no que sea malo, bueno, no, sí es malo, malo no en el sentido de que lo tengas que hacer a fuerza, sino de que no es padre, o sea, vivir en el closet no es padre, y no porque no se lo digas a todo el mundo.
Salir del closet, como lo dijimos en ese capítulo, es un privilegio también.
Uh-huh, sí, entonces creo que por eso, a eso iba con la cosa política, porque... eso, hay que enunciarlo, hay que nombrarlo, hay que decir las cosas como son, ¿no? O sea... Yo antes, no sé tú, pero yo antes era como de, ay, sí, soy súper gay, y gay, y gay, y gay. Pero creo que al decir gay estamos justo como colaborando con la invisibilización de la comunidad lésbica. Tal vez suena muy, o sea, suena muy catastrófico y caótico, pero es una realidad, porque nos construimos a través del lenguaje. Entonces, si no lo nombramos, si no hacemos que exista a través del lenguaje, pues no lo construimos... en el imaginario colectivo, vaya.
Sí, exactamente, o sea, al decir, ay, soy gay, o ay, me gustan las mujeres, no decir la palabra lesbiana, al final te estás adecuando a la norma, ¿no?
Sí.
O sea, porque el gay se escucha bien, ya está normalizado, de alguna forma ya está aceptado en una sociedad, y tú te pones en esa posición porque ya es aceptado. El hecho de decir... Para mí, el hecho de decir tan solo soy lesbiana ya es un acto político per se.
Sí, y creo que también eso va mucho de la mano con la otra cosa que queremos hablar hoy, que es de cómo a partir de, pues sí, de gente como tú, como yo, como todas las activistas, evidentemente digo, no es que yo nos ponga en un altar definitivamente, pero creo que sí es importante poner sobre la mesa que... Pues que existen este tipo de contenidos, ¿no? Como lo que estamos haciendo tú y yo. Pero bueno, de eso hablamos luego. Todas las activistas, todas las, pues sí, ahora sí que todas nuestras hermanas lesbianas que han sido asesinadas por ser lesbianas, han marcado históricamente este paso que ahora tenemos hacia el orgullo, hacia lo que decíamos en el primer capítulo de este podcast, que es hablar de esto y pelear por esto hasta que ya no tengamos que hacerlo y sea nada más como motivo de conmemoración del orgullo, no de lo malo o de lo que falta, sino del orgullo. Y entonces me gustaría hablar contigo de cuáles son los avances o dónde vemos tú y yo los avances de la comunidad lésbica. Por ejemplo, tú hablabas al inicio de los lugares a los que pertenecemos y de cómo se nos estereotipa. Creo que ya hay mucho contenido. O sea, antes tú veías a una lesbiana nada más como... ¿Dónde? Pues en el porno, ¿no? La neta.
Ajá.
Y ahora ves un montón de lesbianas en un montón de contenido, digamos, de la cultura mainstream. Y todas son representadas de formas distintas. Y creo que ese es un paso bien importante porque somos diversas. Y eso es lo que importa. O sea, así como pueden haber lesbianas tomboy, podemos haber lesbianas súper femeninas. Yo no soy súper femenina, pero de repente por ahí se me da. Y creo que eso es lo importante. O sea, que ser lesbiana no te hace vestirte de cierta forma, no te hace comportarte de cierta forma. Lo único que te hace ser lesbiana es que te gustan las mujeres.
Sí, estoy de acuerdo. Creo que sí se ha cambiado un poco la representación como... En lo mainstream, bien lo dijiste, o sea, como en las películas, en las series, vemos como nuevos personajes que descubren su sexualidad o que no hay un pedo con que sean lesbianas o gays o lo que sea. creo que sí he visto un cambio en ese sentido. Es cierto que también nos queda mucho como por avanzar. Y ahorita que decías todo esto, bueno, tú sabes, nuestros podcast escuchas, no sé si lo sepan, pero me metí muy cabrón a TikTok. No nada más por el ansia de la cuarentena y el aburrimiento, sino porque me llamaron mucho la atención como las conductas dentro de esta aplicación, ¿no? Uh-huh. Y a pesar de que hay muchas personas, parte de la comunidad, y específicamente me he dedicado a ver contenidos de lesbianas, pues vuelven a caer como en este estereotipo, ¿no? Hay un video muy famoso que es como si seleccionaras a un personaje de un videojuego, no sé si lo han visto, que no van cambiando como el personaje que vas a elegir, ¿no?
¿No es el de Pepe y Teo el que hizo eso?
No tengo idea, la verdad. Uh-huh. No sigo mucho a Pepe y Teo. Saludos, ojalá algún día los tengamos por aquí. pero no conozco nada de su contenido, la verdad. Bueno, no importa, seguramente lo han visto por allí. Mi punto es que seguimos nosotras mismas reproduciendo esos estereotipos, ¿no? Y entonces es como, sí hay mujeres diversas, sí hay lesbianas diversas, pero de nuevo nos estamos etiquetando en el tomboy, en la lesbiana hipster, en la lesbiana rockera, o sea, ¿sabes? Como que volvemos a caer, como si a las personas de la vida cotidiana tú dijeras, bueno, que sí lo hacemos, ¿no? Decimos como, él es un hipster y él es un nerd y ella es no sé, güey, no se me ocurre nada, pero emo. Como que estamos etiquetando dentro de ya la etiqueta de lesbiana.
Sí, a mí, ¿sabes qué me gustaría? Vamos a hacer un ejercicio, te propongo que hagamos un ejercicio sorpresa, que okay. Se me acaba de ocurrir. ¿Sí? Para ti, ¿qué es el lesbiana?
Bueno, mi respuesta a la de siempre es que ser lesbiana es un acto político. Ser lesbiana es ir en contra de la norma. Uh-huh. Ser lesbiana es sentirte orgullosa de quién eres, como bien lo digo en la introducción de este lindo programa. Uh-huh. Y también es ser diversa, porque tampoco estamos tomando en cuenta a las mujeres trans que son lesbianas, tampoco estamos tomando en cuenta a las mujeres no binarias que quizás no se identifican con el lesbianismo, pero no son 100% heterosexuales, por decirlo así. Entonces sí. Creo que dentro de lesbianismo pues también existe muchísima diversidad.
Sí. Qué lindo. Para ti. Qué lindo. Híjole, a ver... que me voy a robar una metáfora de una de nuestras invitadas, que es Diana Marenco, cuando hablé con ella respecto a otro tema. Ay, hasta me limpio la garganta. No. Es que para mí ser lesbiana es como una danza, ¿no? Para quienes han bailado alguna vez, lo que sea, pues como que primero agarra, o sea, vas como dando tus primeros pininos y te pisan. Y entonces das mal una vuelta o te caes y vas explorando el terreno, ¿no? O sea, como que en este caso sería la pista de baile. ¡Ay! Bill Barrera.
¿Todo bien? No te me mueras, perdón. COVID, por favor.
Perdón. Ay, ya arruiné el momento, padre. Bueno, el punto es que para mí es como una danza porque la sufres y sudas y te duele el cuerpo porque es como, digamos... pelear con algo, porque, no sé, peleas con tu torpeza al dar una vuelta, ¿no? Y entonces, en la analogía, pues es pelear contra una sociedad que te dice como, güey, ¿sabes qué? Esto no va. Entonces es como estar peleando constantemente, ¿no? Ahí haciendo tu luchita y de repente te encuentras otra persona que es igual de torpe que tú. Y entonces, no sé, un día le dices, güey, ¿sabes qué? Tú y yo nos quedamos 5 minutos después del ensayo y después te encuentras a otro y a otro y a otro y te das cuenta de que no eres la única persona que no sabe bailar eso, ¿no? Okay. Entonces, es bien bonito, por un lado, por otro lado lo sufres mucho, porque están pues los güeyes expertos en baile, ¿no? Que te dicen como, ay, güey, o sea, qué pinchoso que no sepas mover un pie. Uh-huh. Y tú estás como, güey, pues es que, o sea, no puedo mover el pie, perdón. Y entonces tienes como a toda tu comunidad de gente que no puede mover un pie y te abrazan y te sientes como acompañada. Y entonces puedes bailar raro, ¿no? O sea, puede que bailes raro en una comunidad o en un grupo de gente que baila maravilloso, pero no es la única persona que baila raro. Y creo que eso es súper bonito. Por eso es para mí como un baile, porque luchas mucho contra lo que te dicen que está bien, contra lo que te dicen que es bonito, pero hay otras personas que te acompañan en el camino. Y ese sentimiento de estar abrazada es una de las cosas que a mí me gusta más de... me echo un zapito, como siempre. Es una de las cosas que a mí me gusta más de ser parte de la comunidad lésbica.
Wow, me mamó tu metáfora. La verdad es que me encantó. Y solamente quería decir que... pues sí, por un lado es doloroso y cansado porque... el hecho de ser tú es molesto para la demás gente, ¿no? O sí. Sea, como que pareciera que siempre vas remando en contracorriente y contra todo este pensamiento normativo que hemos creado, ¿no?
Sí.
Y también pues es difícil porque te cuestionas a ti misma. Muchísimas cosas te las cuestionas a ti misma. Y es como si dudaras dos veces de lo que eres, ¿no? Porque sí. Yo dudo que los heterosexuales seguramente tendrán dudas en algún punto de su vida, como de, ¿sí seré heterosexual o la neta no tanto? Uh-huh. Pero el hecho de ser lesbiana es como que te preguntas 10 veces si sí o si naciste mal o si está bien, o sea, como que todo te lo preguntas doble.
Sí.
Pero, o sea, digo, dejando ya la parte bonita de esta comunidad que no sabe bailar, uh-huh. es bien padre porque... precisamente creo que como estos temas y sobre todo pues las lesbianas no han sido como tan estudiadas ni tan ni sus comportamientos han sido como tan establecidos que nosotras mismas vamos haciéndolo en el camino, ¿no? Y eso también es muy padre porque sí tienes razón, es que lo hacemos en comunidad y que caminamos juntas y que decimos, no, pues creo que por acá no era y nos regresamos. Es muy lindo eso y me encantó la
metáfora. ¿Sabes también que creo que tiene mucho que ver y va muy de la mano con el ser mujeres? O sea,
sí.
Creo que como mujeres entendemos la violencia a la que nos enfrentamos todos los días, todas de una manera distinta, sabemos que a todas la violencia nos intersecta de formas distintas, pero no sé, como que digamos, de un tiempo acá, el feminismo, bueno, los feminismos han crecido, nos hemos unido más como mujeres, creo que hemos visibilizado muchas actitudes que teníamos entre nosotras y ahora nos abrazamos mucho más. Entonces, creo que al entender que hay mujeres diversas, es como más fácil abrazarnos.
Sí, la verdad es que a mí me llama mucho la atención de que dices, porque... pues creo que las lesbianas sí ganamos en ese aspecto, que las mujeres heterosexuales están con nosotras. O sea, pueden decir como de, pues bueno, no me pasa lo mismo que a ti, no me atrae lo mismo que a ti, pero tampoco te voy a hacer la vida imposible.
Exacto.
Que creo que en los hombres y por su machismo interiorizado suele ser muchísimo más difícil decir, güey, eres gay, no hay pedo, podemos dormir más juntos, ¿sabes? Uh-huh, uh-huh. O sea, como... ese tipo de cosas, y también, ¿no?, lo hemos mencionado millones de veces en este podcast, la doble discriminación que vivimos las lesbianas, sí. Y no es hasta triple, el hecho de ser, uno, por el hecho de ser mujeres, dos, por el hecho de nuestra orientación sexual, ¿no?,
uh-huh.
O de nuestra identidad de género.
Sí.
Y ahí también nace un movimiento muy importante que creo que es importante mencionarlo en este capítulo de la visibilidad lésbica, uh-huh. Que es el lesbofeminismo.
Ok, a ver, cuéntame más de eso, porque la verdad es que yo soy inexperta.
Pues digo, tampoco es como que yo sea una experta, uh-huh. Me he metido en algunas lecturas que quien quiera, por favor, pídamela.
Uh-huh.
Pero, bueno, me gustaría hablar más del lesbofeminismo en Latinoamérica, porque pues nace hasta los 60, ¿no? y lo platicábamos también en el primer episodio de este podcast de toda la historia sobre la comunidad. Ahí hablamos sobre lo importante que fueron las mujeres en todo este movimiento LGBT. Sí, seguramente sí. Tú lo recordarás.
Claro, sí. Sí, lo recuerdo.
Uh-huh. Y bueno, me refiero a estos años, a los 60, 70, más o menos, o por el 75, es que estaba en boga la segunda ola del feminismo, ¿no? ¿Ves que hay como olas?
Sí, sí, sí.
Estaba, pues, la segunda ola en su apogeo durante esos años, y me llama mucho la atención porque precisamente como un poco la frase de esa segunda ola, pues, fue lo personal es político, ¿no? Uh-huh. Entonces, un poco se empezó a separar, ya no eran como las violencias a las que estábamos sujetas solamente como mujeres, sino ahora como lesbianas. O sea, empezamos como a diferenciar un poco esas violencias, y ahí fue cuando se empezó a mencionar como el matrimonio como institución patriarcal. O sea, empezaron las lesbianas del pasado
prehistóricas, es cierto,
el matrimonio como una institución que te obliga, ¿no?, a ser heterosexual y a que formar una familia solamente se podía un hombre y una mujer, y pues viene también de la mano con la modernidad, ¿no? Digo, no me quiero meter mucho en estos temas porque siento que a veces aburro.
No, pero sí es importante porque creo que también va mucho de la mano con lo que hemos tocado también en otros capítulos pasados, que es a partir de cómo nosotras nos empezamos a deconstruir y a cuestionar cosas como mujeres o como esta diferenciación de género de por qué tú tienes eso y yo no. Uh-huh. Creo que también es el cuestionar por qué tú puedes amar a una mujer y yo no, ¿no? O sea, como que a partir de todo el cuestionamiento que construye el feminismo, o más bien los distintos tipos de feminismos, porque ya me regañó la Diana de que no hay un solo feminismo. O sea, a partir de todos estos cuestionamientos es también cómo nos vamos construyendo nosotras. Creo que también es parte de cómo, digo, me voy a atreverme a dar un paso en este tema, pero creo que también es cómo se construye la identidad no binaria, ¿no? O sea, creo que sí, justo a partir de todos los cuestionamientos que trajo consigo esta ola feminista, pues es como nosotras seguimos deconstruyendo, construyendo cada quien su identidad sexual o su identidad de género.
Sí, y el hecho de reconocer la heterosexualidad como una opresión para nosotras, o sea, porque al final no es nada más como ser heterosexual, pues en esos años eras heterosexual, cásate, no puedes trabajar, no puedes estudiar, no puedes hacer nada de tu vida más que dedicarte a tu familia y a tu esposo. Entonces comenzaron a ver como tanto el matrimonio como la heterosexualidad como esta norma que discrimina y además ejerce opresión sobre las mujeres.
Sí.
Y es bien interesante eso, o sea, como darte cuenta que hasta la orientación sexual está dictada por una sociedad, no nada más como para reproducirte, ¿no? También para que te quedes en el lugar donde se supone que deberías de estar toda la vida.
Sí, claro. La verdad es que a mí me gusta un montón hablar de este tipo de cosas, porque por un lado es como recordar todo lo malo, pero, o sea, te hace como, no sé, en el live y en otros capítulos creo que hemos dicho que para nosotras este ejercicio de hacer el podcast, si bien es cierto que es para informar, para hacer comunidad, para abrazar a los que no se sienten, los y las que no se sienten abrazades, es también muy terapéutico para nosotras. Entonces, a mí justo de ayer, creo que lo comentábamos, me hace como la conmemoración de este día me hace voltear para atrás y decir como, verga, güey, pasaste por un montón de dolor, pasaste por un montón de, pues sí, de cosas feas, pero ahorita mírate, eres una lesbiana poderosa que le habla a un montón de personas de 24 países distintos por algo que creaste con otra persona maravillosa que salió de una idea, ¿no? Por eso a mí me encanta este podcast, me encanta hablar de cosas así. Y no sé si te parece bien, si no tienes nada que comentar respecto a esto. Me gustaría que pasáramos...
comentar una cosita súper rápida acerca de lo que estás diciendo. A mí también lo que me apasiona muchísimo de estos capítulos pues rastrear el origen de las cosas. Y no nada más, no quiere decir que yo o nosotras le estemos dando las respuestas a nuestros radioescuchas. Más bien es con la intención de, te hablo del lesbofeminismo, claramente en 5 minutos no pude decir nada de lo que realmente quería decir, pero siembro, o sea, como esa semillita en tu cabeza, y puede que tú después investigues sobre eso. Pero bueno, el hecho de rastrear el origen de las cosas me apasiona mucho, porque es como de, claro, tengo que estar orgullosa, no nada más porque, no sé, porque yo y salió del closet y la amo, sino que me siento orgullosa por todo lo que hicieron las lesbianas del pasado por nosotras y lo que nosotras estamos haciendo por las lesbianas del futuro, ¿no?
Sí. ¿Te gustaría? Hay una sección que le pedimos a nuestro querido público que participara, que es con el hashtag. ¿Cuál era el hashtag?
Me da orgullo.
Hashtag me da orgullo. Entonces, no sé si quieres que continuemos, o más bien que comencemos para finalizar, comencemos el cierre.
Sí, mira, con yo esto. Yo quiero culpar a la gente de este podcast, porque ponemos dinámicas padrísimas. Y nunca participé.
ya nos exhibiste. Yo iba a leer varias cosas que yo anoté y decir como, ay, sí, fíjate que acá nos escribieron. No, sí, la verdad es que no interactúan mucho con nosotras.
No, pero bueno. Y la verdad es que por eso valoramos muchísimo a la gente que sí nos escribió.
Todo enojada.
Y que nos apoya, ¿no?
Ah, a no, los no, demás, estoy... ¿saben qué? Pueden irse de aquí.
Sí, estoy no un poco creen. Molesta porque era un hashtag muy lindo. pero no pasa nada, sé que todavía no tenemos una audiencia increíble, o sea, como tan grande, increíble lo es, pero no tan grande, así que no, es pura broma y para que participen en el futuro.
Bueno, si perdemos followers te vas tú, ¿va? No es cierto. Venga, a ver, entonces, hashtag me da orgullo, ¿qué te da orgullo a ti, Sofía?
A mí, como yo lo escribí con el hashtag me da orgullo, no es cierto ya. Pues me da orgullo poder ser quien soy en una comunidad que me abraza. Me da orgullo ir en contra de la normatividad. La verdad es que eso me parece súper punk y súper presumible. Es como, sí, voy en contra de la norma. Me gustan las mujeres. Mira cómo me beso con mi novia en la calle. Es como, la verdad sí me da mucho orgullo y me gusta mucho hacerlo. O sea, como hacerlo notar. Sí. ¿Qué otra cosa me da orgullo? Pues eso, ¿no? Haberme cruzado con personas increíbles en este camino, en este autoconocimiento que tuve con mi sexualidad. En el camino me encontré amigos homosexuales, me encontré amigas homosexuales, me encontré a un montón de gente no binaria, bisexual, etc, 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 con la que he podido conectar a lo largo de todos estos años, y eso me da mucho orgullo y sobre todo me da mucha alegría, y le estoy agradecida a toda esa gente que me abrazó.
Ay, ya voy a llorar.
Tú dinos, ¿qué te da orgullo?
Pues sí, la verdad es que sí voy a llorar de verdad, pero bueno. Es que iba a decir algo así súper perrísimo, pero ya me agarré el sentimiento. Entonces sí, creo que me da mucho orgullo poder, no sé, voltear atrás y decirle a la Clivia chiquita, que no sabía qué pedo, como, güey, no te preocupes, ya la Clivia del futuro se va, o sea, se va como a encargar de todo y vas a estar bien, y lo que te gusta está bien y lo que quieres está bien. Y además vas a conocer a un montón de gente maravillosa, amigos, vas a conocer a alguien que puede ser el amor de tu vida y que te sientes bien con eso, que no importa que sea una mujer, ¿no? No sé, o sea, creo que ya estoy llorando, pero la verdad es que agradezco mucho lo mismo que tú a la comunidad, pero también agradezco que dentro de la comunidad estuvieras tú. Ya lo hemos platicado, pero eso, o sea, como que creo que tú llegaste en un momento de mi vida en el que yo ya estaba un poco más para acá que para allá, pero llegaste como a confirmar que todas estas cosas que yo sentía podían ser correspondidas por alguien, no sé, o sea, como el hecho de poder ser correspondida por alguien que te dijeron que nunca te iba a corresponder porque es de tu mismo sexo, es un sentimiento muy bonito, es un sentimiento súper liberador, y que aparte de eso te has convertido en una persona con la que se construyó algo como lo que es este podcast, puta, es lo que más le agradezco a la comunidad, y es lo que más me da orgullo, lejos de algo como completamente individual o personal, eso es lo que, pues lo que más.
Ay, no, mami, ya voy.
Siento, okay. Siento que nuestros cuentavientes están así como de, bueno, mami, yo me estaba riendo, güey. Y empezaron a llorar. Una disculpa.
Una disculpa y bueno, también estoy agradecidísima contigo por un montón de cosas que digo, no quiero decir aquí en frente de todos, pero pues principalmente por este proyecto y pues eso, ¿no? Hacer orgullosas a otra gente, como que siento que a partir de nuestro orgullo y de quiénes somos nosotras, podemos provocar el orgullo en las otras.
Sí, sí. Pero bueno, no nos vamos a ir llorando, así que vamos a leer un par de cosas que por ahí también nos escribieron. Voy a decir la frase perrísima que yo me tenía guardada. Me da orgullo, hashtag me da orgullo, ser la primera mujer lesbiana que va a un festival internacional lésbico y habla de ello en cadena de radio nacional. La verdad es que sí, me siento muy orgullosa de eso. Creo que son el tipo de cosas que nos... O sea, me siento orgullosa, pero al mismo tiempo creo que es una responsabilidad que yo tenía. Entonces, pues bueno, eso.
Congrats.
Congrats, dice. Pero bueno, vamos a leer las cosas que nos escribieron por acá. ¿Empieza, Sofía?
Claro. Quiero empezar con una gran seguidora del podcast, que es arroba R con R cigarro. Me encanta además su username, o sea, es lo máximo. No sé cómo se llame en realidad, una disculpa, nos podrías escribir tu nombre después. Pero bueno, esta persona nos ayudó mucho en el live, yo me acuerdo muy bien. Y bueno, incluso dijo, no me importa que este live sea a la misma hora que la conferencia del doctor López-Gatell, yo estoy aquí. Esas fueron sus palabras, jamás se me va a olvidar. Y muchas gracias. Sin más por el momento, ella puso hashtag me da orgullo pertenecer a la diversidad sexual, principalmente como reacción a los años en que familiares, maestros y compañeros me dijeron que ser lesbiana era motivo de vergüenza. En el mejor de los casos me dijeron que, y cito, está bien pero que nadie se entere, acá bajita. Porque a las de mi tipo no les espera otra cosa que asesinatos, rechazo, bullying, entre otras cosas. Resulta que entre las mías encontré alegría, un amor que sobrepasa mi ser, diversión y libertad en quien realmente soy sin censura, y ese es el mensaje que envío a quienes aún temen. Hoy, después de varios años, sé que lo que soy no es motivo de vergüenza y jamás lo esconderé. Anhelo el día en que no necesite defenderme. Y bueno, qué bonita reflexión. Gracias por enviarla y me encantó este mensaje.
Eso, aplausos. Claro que sí. Eso, mamona. Ay, qué pinchoso con mis efectos especiales, perdón. No, pues es, creo que resume súper bien lo que hemos platicado aquí. Que todas pasamos por un proceso en el que se nos dice que no está bien, que es de vergüenza, que, o sea, hacen como lo que tú decías, ¿no? Cada tipo, cada violencia hacia nosotras es ponerle una cosita de madera al closet, ¿no? Y tratar de encerrarnos, pero pues no, somos más que eso.
Y a mí el mensaje que manda y posteriormente dice, es el mensaje que envío a quienes aún temen, eso es también lo que también da un chingo de orgullo de esta comunidad. Que tú pones el pecho a las balas para quien viene atrás. O sea, eso me parece realmente admirable de toda esta gente, ¿no?
Sí. Sí, sí. Es que estoy buscando una frase de Daniela Vega. Para quienes no conozcan a Daniela Vega es una actriz. una mujer transexual, actriz, que hace 2 años fue parte del... ¿qué fue, cortometraje? Sí, ¿verdad? No.
Película.
Es la, sí, película extranjera. Mejor película extranjera ganadora al Oscar. Eso fue, ¿no?
Sí.
Y bueno, ella escribe un libro que es como una autobiografía, y para no hacerles el cuento largo, porque creo que ya hicimos este podcast largo, lo que ella dice es que todo lo que hacemos, como, pues sí, como este microactivismo, si lo quieren llamar así, es para que la primavera llegue antes a las vidas de las personas. No encuentro la frase, pero bueno, luego se las posteo, una disculpa, ya aquí quedé como estúpida.
No, me parece que cerrar con la de R con R cigarro fue fantástico, creo que nos lleva a una reflexión y me parece perfecto. Yo también tengo un par de frases de activistas que la verdad nos dan para mucha reflexión, pero posteémosla en Twitter y a ver si, y ahí sí se da la discusión, ¿no?
pues bueno... Qué bonito capítulo, la verdad es que siempre es lindísimo hablar de cosas que nos hacen ver hacia atrás y justo ver como todo el camino que hemos recorrido, todo lo que nos permite estar ahora tan, pues no sé, como bien paradas con el pecho hacia afuera hablando de este tipo de cosas sin importar absolutamente nada, de sentirnos acompañadas, de sentirnos te agradezco, Sofi, por hacer esto conmigo. Porque es bien padre que, no sé, eso, o sea, que entre tú y yo hayamos construido este espacio y...
Es increíble.
Sí, que nos podamos seguir agarrando bonito de la mano en el camino.
Yo también estoy súper agradecida, pero dijiste que ya había durado mucho.
Bueno, pues entonces, muchas gracias a todos los que llegaron hasta acá. Gracias, Sofi, por tu tiempo, por esta llamada. Nos veremos pronto cuando termine la cuarentena. Nosotras somos Piedra, Papel o Tijeras.
No sé por qué. Muchas gracias por escuchar y pues dense una vuelta por nuestras redes sociales. Estamos haciendo varias cosas, varias dinámicas. Por ahí tendremos live algún día de la semana por la noche. Así que pues dense una vuelta y coméntenos y dennos mucho amor, así como nosotros les damos a ustedes.
Nos escuchamos en el siguiente capítulo. Recuerden, tengan una vida gozosa, una vida plena, una vida libre. Estén orgullosos. Les amamos a todos. ¡Adiós! ¡Corte!
¡Listo!